¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 4 de diciembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Listos los horarios. Se definieron los horarios para las semifinales de la Liga MX. América y San Luis jugarán en miércoles y sábado, mientras que Tigres y Pumas lo harán en jueves y domingo.
MedioTiempo.com.
Números históricos. André Jardine está entre los mejores técnicos del Club América en torneos cortos.
Esto.com.mx.
Le podemos hacer partido a cualquiera. Toto Salvio fue cuestionado sobre el rival, los Tigres de Robert Dante Siboldi. El argentino asegura que Pumas está listo para ganarle a cualquiera.
FoxSportsLA.com.
Sus primeras bajas. Guadalajara ya perfila el próximo torneo y con ello se han dado a conocer las primeras bajas del equipo. Destacan nombres como Irán Mier, además de Jesús El Chapo Sánchez.
ClaroSports.com.
Anuncian sedes. Se dieron a conocer las sedes para la Copa América 2024. Las Vegas y Los Ángeles le dicen que sí tras los conflictos para el Mundial del 2026. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, lunes 4 de diciembre, 5 de la tarde con 2 minutos y mucho, pero mucho para platicar. Y por lo pronto, como ya es costumbre, nos vamos con cuando termine una jornada con lo mejor y lo peor. Adelante.
Lo mejor de los cuartos de final, Torneo Apertura 2023.
Enrique Burak, muy buenas tardes. Para ti, ¿qué fue lo mejor de los cuartos de final?
Raúl, ¿cómo te va? Saludo con muchísimo gusto. Pues me voy a quedar con el equipo de San Luis. Francamente, nadie pensaba que San Luis pudiera avanzar a la siguiente fase. Un equipo que se había caído en la parte final del torneo, que en el play-in vence al equipo de León. Y luego, bueno, pues gracias por participar. Qué bueno que llegaste a cuartos de final. Vas en contra de León y ganas el partido de ida. Y en el partido de vuelta, las cosas se le dan al equipo de León. Y de esta forma, quiero decir, el equipo de San Luis, y de esta forma avanza a las semifinales. Va contra el América, pero pues yo creo que lo mejor y la más grande de las historias es San Luis.
Yo también, contigo, desde luego. San Luis, el Atlético de San Luis. Pues la verdad, todos los dábamos como víctima, todos dábamos como favorito al equipo de Rayados que dirige el Tano Ortiz, y bueno, pues el primer partido la ganó 1-0 San Luis y pudo ser cuando menos otro golecito, y en el segundo partido inexplicablemente Rayados se pone adelante 1-0 desde el minuto 7 y con el plantel que tiene, no tiene la capacidad de definir el partido, y bueno, el otro lado San Luis hace su partido muy inteligente y está adentro el equipo potosino.
Lo peor de los cuartos de final, Torneo Apertura 2023.
Lo peor, señor Burak.
Pues lo peor es la contra, lo peor es Monterrey. un equipo que, como mencionabas, tiene un plantel vasto, uno de los más importantes de fútbol mexicano, quizás en cuanto a nómina, por encima de América, por encima de Tigres, y Monterrey decepcionó, jugaron muy mal el partido de ida, se puede decir que quizás haya sido por la cuestión del parón, de la fecha FIFA, del play-in, pero para el partido de vuelta, como mencionabas, estaban adelante 1-0 y no tuvieron la capacidad de resolver, y el equipo de San Luis encuentra el gol del empate, y pues para colmo, al final los cambios no le resultan al Tano Ortiz, también unos cambios que son cuestionados, y Monterrey es la gran, gran decepción de este torneo.
Sí, fracaso, fracaso de Rayados, desde luego. Pienso que no por eso se debe de cortar el proceso de Tano Ortiz, lleva 5 meses y feria, casi 6 meses en el equipo de Monterrey. Creo que un proceso no debe ser 6 meses, debe ser más tiempo. Eso no le quita que sea un fracaso. Y las contrataciones bombas que hicieron, que fueron el caso del Tecatito, que caramba, estuvo lesionado mucho tiempo y futbolísticamente no rindió. Y el caso del futbolista español, que también estuvo lesionado muchísimo tiempo, también no le rindieron lo que esperaba. Y ¿sabes cómo le llaman ahora, Enrique, el Cruz Azul del Norte?
Pues no es una distinción que se quiera tener cualquier equipo, ¿no? Que quisiera tener cualquier equipo.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en los cuartos de final. Torneo Apertura 2023.
Con lo negro y lo blanco, el asunto aquí es que, por ejemplo, vamos con lo blanco primero. Creo que Adonai Escobedo tiene buen trabajo en el partido que juega en el equipo de Monterrey contra el equipo del Atlético de San Luis. Pero, ¿sabes qué pasa, Enrique? Siguen, por ejemplo, en el partido de Pumas, hay un penal que comete Alan Mozo que lo marcan y muy bien marcado. Y luego hay una jugada que a todo mundo nos parece penal, una entrada muy fuerte, una jugada a favor de Chivas, y no lo marcan. O sea, la manera de calificar las faltas por los árbitros y por el VAR es diferente en cada partido, y esto crea un desconcierto entre la gente, ¿no? Y si vamos revisando partido por partido, en todos los partidos hubo jugadas polémicas. En todos los partidos del mundo hay jugadas polémicas. Aquí el chiste es cómo resolverlas. Eso es lo que te da la capacidad de un buen árbitro, ¿no?
No, por supuesto, pero también vamos a la parte más complicada de todo esto, que es el criterio, ¿no? Si es que se pudiera unificar el criterio, después de todo, bueno, somos seres humanos y hay quienes ven las cosas de una forma, otros de otra, inclusive puedes colocar una repetición y hay quienes tienen una opinión y tienen otra. Si es que se pudiera unificar el criterio, pues entonces sería, pues yo creo que el mundo ideal y por donde deberíamos ir.
Sí, tienes razón. Y yo iría también, Enrique, a pedirle a la Comisión de Arbitraje que en los partidos de televisión metan las repeticiones donde se ve que es fuera de lugar o no es fuera de lugar. Por ejemplo, en el partido de Rayados hay que ponérsela también, bueno, una palomita. Hay un gol que le anulan al equipo de Rayados por fuera de juego. El gol lo mete Romo, pero el fuera de lugar es de Funes Mori. Y ahí llaman al árbitro al VAR. Mucha gente se pregunta, pues no, que en los fueras de juego no llamaban al árbitro al VAR, no, lo llamaron para ver si Funes Mori había intervenido o no en la jugada, cuál era la decisión del árbitro. El árbitro piensa que sí interviene y por eso fuera el lugar. O sea, hay cosas buenas, pero en la mayoría hay mucha confusión en el arbitraje. Ojalá para semifinales y finales el asunto esté mejor, ¿no? Y bueno, vienen partidos muy interesantes, de los cuales tenemos que platicar más adelante. Pero sí lo de Monterrey y San Luis me llama mucho la atención, porque estamos hablando de la nómina más cara, yo creo que con una de las 5 nóminas más baratas del fútbol mexicano, ¿eh?
Sí, definitivamente. Pues es que también hay que hablar bien acerca de San Luis, porque pues de pronto al cuarto para las 12 pierden a su técnico, porque pues resulta que Jardine va a la América y en este efecto dominó, en donde el Tano Ortiz renuncia a la América, se va con el equipo de Monterrey. Curiosamente se enfrentan Monterrey en contra de San Luis en esta fase de cuarto de final. Y aún así llegaron a ser superlíderes por primera ocasión en la historia del plantel, y luego cerraron mal, como mencionaba hace un momento, y francamente se les veía como víctimas, auténticamente como víctimas. Y bueno, pues resulta inclusive que el concierto de Luis Miguel para este lunes pues estaba programado en el estadio, en el Alfonso Lastra, y lo tuvieron que mover al plan de San Luis, porque pues nadie veía al equipo de San Luis en la fase de semifinales, ¿no? Y lo hicieron muy bien, y sobre pues los cuestionamientos para el Tano Ortiz está el haber sacado a Funes Mori, por ejemplo, el hombre del gol y tu máximo goleador del torneo, y que finalmente no está para la parte final del juego.
Sí, de acuerdo, y también cuando entra Aguirre, Rodrigo Aguirre, este jugador que también es un delantero muy peligroso, pues todo mundo esperábamos que se quedaran los tres delanteros, ¿no? Berterame, Aguirre y Funes Mori, y no fue así, y esto, bueno, es uno de los golpes que recibe el Tano Ortiz, segundo consecutivo en una liguilla que se lleva el Tano, pero yo insisto, no por eso puede, debe de ni de renunciar él, ni el Tato Noriega y la gente directiva de Monterrey prescindir de sus servicios, Enrique, porque son 6 meses, o sea, si tú vas a hacer un proyecto, caramba, no puedes decir, oye, tu proyecto es de 6 meses, ¿no? Pues no, no lo acepta, ¿no?
No, la idea no es esa, definitivamente. Y sobre todo, pues, no sé, puedes pensar en que fue una mala semana. También hay que ver el semestre del equipo de Monterrey, porque vaya que estuvo cargado. La famosa Leagues Cup, creo que fue uno de los equipos más afectados. La cuestión de los viajes que tuvieron que realizar dentro de ese mismo torneo. La cantidad de jugadores lesionados. Y ahora sí terminaron segundos en la tabla. Entonces, sí. Yo creo que sí hay que evaluar mucho más allá de la eliminación en contra de San Luis sobre lo que fue el semestre.
Y también la historia de siempre, ¿no? Cuando pasa esto, pues volteas a ver al técnico, y el técnico sí comete equivocaciones. Yo creo que es una equivocación del Tano quitar a Funes Mori del partido, pero luego hay que ver a los futbolistas, ¿no? El partido que tuvieron, hubo un momento que parecía que jugaban un partido amistoso. O sea, en esos partidos, cuando menos si pierdes, muérete de algo, ¿no? Que le cueste trabajo, en serio, al contrario. Pero no hubo una de pelir, una sola atajada del arquero de San Luis, iba a ser autogol cuando se acababa el partido. O sea, sí. Muy poco Rayados.
Sí, definitivamente muy poco, Raúl, del equipo de Rayados. Y pues para San Luis ahora, pues ellos van a ir con todo este camino en donde, como dirían en los deportes de Estados Unidos, son el underdog. Ahora van en contra de América. A ver qué es lo que sucede.
Regresamos, no se vaya.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. El mejor equipo deportivo está aquí. Raúl Orbañanos.
Para esta operación hay dos.
Enrique Burak.
De los que todavía no están.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Hola, Liga. Ayer por la noche.
Información, entrevistas, análisis. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque medios locales informan que la Juventus estaría buscando hacerse con los servicios de Jadon Sancho y Donny van de Beek, ambos jugadores del Manchester United y que en esta temporada están prácticamente borrados del club inglés. Volamos a Inglaterra, donde la Federación de Fútbol Inglesa ha iniciado una investigación sobre Erling Haaland. Esto tras las críticas del noruego al arbitraje de Simon Hooper en el enfrentamiento entre Manchester City y Tottenham, mismo que finalizó en empate a 3 goles y donde en el último minuto el silbante marcó una falta a favor del City cuando estos tenían una clara oportunidad de gol. Y posteriormente Haaland y otros elementos se fueron en contra de Hooper reclamando la ley de la ventaja. Volamos a España, donde Dani Carvajal, elemento del Real Madrid, será baja de 3 a 4 semanas debido a una lesión en el sóleo de su pierna izquierda. Dicha lesión se confirmó tras los estudios realizados después del partido contra el Granada, donde Carvajal fue sustituido en el descanso. Llegamos a Brasil porque en la penúltima jornada del Brasileirão, Luis Suárez se despidió del gremio con una anotación como local. Esto en la victoria ante Vasco da Gama, y de esta manera el club del uruguayo escaló a la cuarta posición y aseguró su lugar en la próxima Copa Libertadores. Cabe señalar que el próximo destino de Suárez sería el Inter de Miami, donde se reuniría con Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets. Llegamos a Alemania porque medios locales informan que la UEFA incluirá un balón con un chip tecnológico para la Eurocopa del próximo año a disputarse en Alemania, donde dicho esférico con ayuda de tecnología creará imágenes en 3D para poder observar de mejor manera cuando haya dudas si el balón le pegó en la mano a un jugador. Cerramos en Estados Unidos porque se dieron a conocer los 14 estadios que albergarán la Copa América del próximo año, donde las 14 canchas están repartidas en 9 ciudades, siendo Texas la que tiene más estadios con 3. El duelo inaugural será en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta el 20 de junio, mientras que la final se disputará en el Hard Rock Stadium de Florida el 14 de julio. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, vámonos a la Federación Mexicana de Fútbol con Beto Campos. Los horarios, los días, todo listo para las semifinales del fútbol mexicano.
¿Cómo están, Raúl, Enrique, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Ya están definidos los horarios para las semifinales de la apertura 2023 de la Liga MX. América estará enfrentando al sorprendente Atlético de San Luis en lo que será un partido especial para André Jardine, sin lugar a dudas, porque habrá que recordar que todavía el torneo anterior el brasileño dirigía al equipo potosino, dejando una base importante de jugadores en la cual ahora está rindiendo frutos, llegando a la antesala de una final. Habrá que destacar que por el conjunto azulcrema muy probablemente recupere a Brian Rodríguez después de que el uruguayo pasara por una lesión desde el 28 de octubre en la victoria sobre Monterrey durante la fase regular. El conjunto de San Luis y los del Nido de Cuapa se han enfrentado en un par de ocasiones en liguilla, las dos siendo cuartos de final, en las cuales América terminó por avanzar, siendo la más reciente en el Clausura 2023 por el marcador de 4-3. En esta apertura 2023, la semifinal de ida se estará jugando el 6 de diciembre en el Estadio Alfonso Lastras en punto de las 9 de la noche y la vuelta será en la cancha del Estadio Azteca el 9 de diciembre a las 20 horas. La otra llave que llama poderosamente la atención es el Pumas ante Tigres, que es la cuarta ocasión en que se ven las caras dentro de la fiesta grande del fútbol mexicano en los torneos cortos. La primera fue aquella emocionante final de la apertura 2015, en la cual el conjunto regiomontano terminó levantando el título en la tanda de penaltis, y las otras dos ocasiones en que se han visto las caras han sido en cuartos de final y la balanza está equilibrada, una victoria por cada equipo. Para esta semifinal, la ida se estará jugando el próximo 7 de diciembre a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario y la vuelta será el 10 de diciembre a las 8 de la noche en el Volcán. Ya para conocer lo que será la gran final de esta apertura 2023, Raúl, Enrique, amigos de la Fórmula E, les mando un fuerte abrazo.
Y bueno, de ahí nos vamos a San Luis con Ituriel, porque como ya lo decía Enrique, cambió de lugar el concierto. Adelante, Ituriel.
Hola, ¿qué tal, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarlos. Reciban un fuerte abrazo desde la capital potosina, le reporta Ituriel Pérez. Hay un tema en suelo potosino justamente que ha llamado tremendamente la atención, más allá de la clasificación histórica, la etapa de semifinales por parte del equipo de la localidad, por parte del Atlético de San Luis, en donde se medirán a las Águilas del América. El tema del concierto de Luis Miguel ha llamado tremendamente la atención y es que originalmente el recital se tenía contemplado a realizar en las instalaciones del Coloso de la Valle Dorado en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. Originalmente la puesta de venta de boletos fue anunciada para justamente este escenario, es prácticamente el escenario más grande en cuanto a foro se refiere en la capital potosina, pero bueno, pues el apremio prácticamente se hizo presente y bueno, pues de emergencia, ustedes saben, la semana pasada se corroboró la confirmación del cambio de sede para este concierto que, si se hubiese llevado a cabo en el Alfonso Lastras, pues simple y sencillamente hubiese sido imposible poder llevarlo a cabo debido a que justamente San Luis va a estar recibiendo el miércoles a las Águilas del América. El concierto de Luis Miguel es el día de hoy, en punto a las 9 de la noche, y es por eso que tanto los organizadores del concierto como el gobierno del estado, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo, y el Atlético de San Luis determinaron realizar el cambio de sede al viejo, al tradicional estadio Plan de San Luis, colocado o ubicado en la colonia Alamito. Se tenía muchas dudas de que realmente este recinto pudiese albergar el concierto del Sol, tomando en cuenta que pues ya sus gradas no se encuentran habilitadas o en buenas condiciones para tener a los aficionados o a las personas justamente instaladas en esta zona. Sin embargo, pues se realizan algunos estudios y sobre todo se prácticamente se habilitó el terreno de juego para que la gran mayoría de los asistentes puedan disfrutar del concierto que a final de cuentas cambió, como ya les informo, de sede del Estadio Alfonso Lastras al viejo Estadio Plan de San Luis, colocado en una de las zonas pues tradicionales en la capital potosina. Así que hoy a las 9:00 p.m. cantará Luis Miguel en la capital potosina y el Atlético de San Luis estará en absoluta tranquilidad para recibir a las Águilas del América en su casa, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez. Es el reporte que les tengo desde San Luis Potosí para la Fórmula ES y Turiel Pérez.
Bueno, pues ahí está Enrique Oficial, se mueve el plan de San Luis, el concierto de Luis Miguel.
Así es, el legendario plan de San Luis, ¿no? Donde jugaba el Atlético Potosino y donde también jugaba el otro equipo que llegaron a tener allá en San Luis, y pues la verdad de cosas es que nadie veía a San Luis en las semifinales del fútbol mexicano, quizás ni la gente que manejaba el estadio, pero dieron esa gran sorpresa venciendo a Rayados, ahora irán en contra del América, y pues vamos a ver este enfrentamiento, a ver cómo reciben a André Jardine allá en San Luis, en el partido de ida.
Oye, lo de Tigres, se acabó ganando 3-0 el equipo de Tigres, peleó, luchó, como es su costumbre, el equipo de Puebla, pero es muy superior el equipo de Tigres. Las individualidades pesaron y cayó allí el que para mí es hasta este momento el mejor gol de la liguilla, el que hace Nico Ibáñez en una chilena extraordinaria para el 3-0. Y de esta manera, bueno, pues ahora viejos rivales conocidos, el equipo de Tigres contra los Pumas en semifinales.
Sí, recuerdo aquella final de fines de los 70s, en donde el equipo de Tigres, comandado por Tomás Boy, venció a los Pumas de la Universidad, y ahora los vamos a tener en este enfrentamiento. Y sobre el equipo de Puebla, pues un par de cosas. Primero, que se mantiene esta tendencia de que en los torneos cortos el número 6 en la siembra nunca ha sido campeón. Y por otra parte, que Messier Guignac se hace presente en el partido del día de ayer, les caiga bien o caiga mal, es un jugadorazo y hace los dos primeros goles, el segundo que es de tiro libre. Y pues lo que mencionabas de Nico Ibáñez, creo que necesitaba un gol así este gran delantero.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional, lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula ES Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el deporte amateur, el taekwondo mexicano sumó 2 plazas olímpicas para los Juegos de París 2024 en el Grand Prix de Manchester, donde Carlos Sansores aseguró su lugar por segunda vez al acceder a los cuartos de final y ubicarse en el ranking olímpico en el segundo sitio, mientras que Daniela Sousa también logró la plaza al ubicarse en el cuarto lugar del certamen. En la maratón, Margarita Hernández aseguró su lugar en la justa veraniega, sumando la 6ª plaza de atletismo al alcanzar el sitio 30 en el Maratón de Valencia con un tiempo de 2:25:54. En el fútbol femenil, la selección mexicana sostuvo su último entrenamiento de cara al último juego del año ante Trinidad y Tobago como parte del clasificatorio a la Copa Oro Femenina, y que les da la posibilidad de finalizar el año de manera invicta y con la clasificación. Escuchamos al estratega del Tri Femenil, Pedro López, y hacia la jugadora Stephanie Mayor.
Sí, es un objetivo bonito, pero tenemos que tener claro que no es solamente un resultado, sino el cómo conseguirlo, el que las sensaciones de este último partido son las sensaciones con las que vamos a acabar el año y con las que vamos a llegar a Copa Oro. Yo creo que eso es una motivación muy grande de salir reforzadas, de salir con confianza y con ilusión, consiguiendo un gran partido contra Trinidad y Tobago en el día de mañana.
Tener buenas sensaciones, terminar el año sin una derrota y empezar el 2024 de la mejor manera, y creo que este partido es para confrontarlo de como se debe de confrontar un partido así, sacando lo mejor de cada una de nosotras, dando el máximo. Como tú dices, es el cierre de un año muy bonito para la selección y tenemos que cerrarlo con broche de oro.
Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez ofreció una entrevista en España donde analizó su temporada y donde señaló: Qatar fue realmente el peor fin de semana que recuerdo en mucho tiempo, posiblemente mi peor fin de semana en este deporte. Fue tan malo que fue cuando me sentí como, no puedo estar tan mal, hay algo que está pasando. A estas alturas no soy el tipo de persona que se dé por vencido y esté dispuesto a terminar su carrera así. No me lo he planteado nunca, pero estoy consciente de la responsabilidad que tengo y no culpo a la gente de mi alrededor por los resultados.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, ayer pues era uno de estos partidos que se habían colocado en el calendario, que los habíamos circulado prácticamente con rojo. San Francisco visitando al equipo de Filadelfia, y aunque Filadelfia jugaba como local, tenía marca de 10-1, San Francisco en los momios era favorito por 3 puntos, y el día de ayer lo demostraron. Después de 2 primeras series ofensivas muy malas, en las que fueron 3 jugadas y para afuera, Filadelfia tuvo sus oportunidades, pero solamente sacaron un par de goles de campo. A partir del segundo cuarto, todo el partido fue del lado de los 49, que lucen como una auténtica aplanadora. Es muy distinto el hecho de tener tu base de jugadores completa cuando aparece Trent Williams, que es tu tackle del lado izquierdo, que es el mejor que existe en la NFL, que no solamente protege a Purdy, sino que también abre los carriles en ataque terrestre. Christian McCaffrey, que está sano. Divo Samuel también, este receptor corredor, que es una auténtica maravilla. Se puso en evidencia la defensiva de las Águilas de Filadelfia. Y bueno, se puede pensar que tuvieron un mal partido las Águilas, pero se vio muy bien San Francisco. Filadelfia se mantiene como el número 1 en la Conferencia Nacional con marca de 10-2. San Francisco aparece ahora segundo con marca de 9 ganados, 3 perdidos. Por criterio de desempate está por encima de los Leones de Detroit. Y el otro que está dentro de los 4 primeros en la siembra es Atlanta, que tiene marca de 6-6 porque son los líderes en la División del Sur. Vienen momentos definitorios, Raúl, porque Filadelfia va el próximo domingo por la noche contra los Vaqueros de Dallas. Y los Vaqueros tienen en este momento marca de 9-3. Los Vaqueros reciben a las Águilas. Les debieron haber ganado el primer partido que tuvieron en la campaña. Y si gana Dallas, entonces habrá empate entre los dos en el primer sitio en la División del Este de la Conferencia Nacional. Es un mundo de diferencia el quedar dentro de los 4 primeros sembrados, porque por lo menos recibes un partido de la postemporada. Y creo que hacía mucho tiempo, Raúl, que los Vaqueros no tenían un partido tan importante como este, en donde tienen muchas cosas que demostrar, sobre todo Dak Prescott, su mariscal de campo, si realmente pertenece o no a la élite de la NFL.
Oye, Enrique, pues estoy de acuerdo contigo, pero aquí vamos a ver si los Vaqueros están hechos de un material de calidad para buscar inclusive pelear por el Super Bowl, porque Filadelfia tiene un equipazo. Yo creo que este es casi el juego, bueno, también los de San Francisco, pero es uno de los juegos más importantes de la temporada, ¿eh?
Definitivamente, San Francisco, que por cierto este fin de semana va en contra de Seattle. Pero los Vaqueros de hace mucho tiempo se había mencionado que si eran contendientes, que si Prescott era el quarterback ideal para este conjunto. En mi sentir, no. Pero pues ahora tiene la mesa puesta para demostrarlo. Y además es este tramo de la campaña que habíamos mencionado tiempo atrás, en donde los Vaqueros tienen que demostrar si es que son un contendiente o no. Porque juegan contra Seattle, equipo que estaba peleando por meterse a la postemporada, ganaron el juego. El partido contra Filadelfia, después van en contra de los Bills de Buffalo, luego contra los Delfines de Miami y después contra los Leones de Detroit. Si Dallas saca un saldo positivo de todo esto, pues entonces mis respetos para Prescott y compañía. Y si no, pues es lo mismo de siempre. Pero bueno, en otros partidos ayer, Indianápolis en tiempo extra le gana a los Titanes de Tennessee. Carneros, en este momento, Carneros de Los Ángeles está en la pelea por un sitio para la postemporada. Venció a los Browns de Cleveland, por quienes estuvo Joe Flacco en los controles. Detroit le gana a Nueva Orleans, un partido horrible, pero bueno, Atlanta le gana a los Jets de Nueva York. También los Acereros de Pittsburgh perdieron a Kenny Pickett, su mariscal de campo, la lesión en el tobillo en la primera parte. Tiene que estar Mitch Trubisky en los controles de Pittsburgh y perdieron en casa contra Arizona. Miami le gana fácilmente a Washington. Houston se impone a los Broncos de Denver, les corta una racha de 5 victorias consecutivas. Houston anda muy bien en esta temporada con 7-5. Pero el partido nocturno, Kansas City pierde en contra de los Empacadores de Green Bay. Jordan Love, el quarterback de los Empacadores, creo que ya está listo para ser definitivamente el rostro de la franquicia de los Empacadores. Y además, por lo que viene del calendario para Green Bay, que en este momento se ha colocado con marca de 6-6 y en este instante tiene el último boleto de comodín para la postemporada de la Conferencia Nacional, creo que pueden ganar 4 o 5 de sus últimos partidos los Empacadores y meterse al playoff. Y bueno, también el día de ayer, Cargadores le gana 6-0 a Nueva Inglaterra, Patriotas una caricatura, y Tampa que le gana a Carolina. Esta noche, ya mencionamos hace un momento, el partido de los Jaguares de Jacksonville en contra de los Bengalíes de Cincinnati. ¿Cómo están las cosas para la postemporada? En la Americana, Miami 9-3, Baltimore 9-3, aunque por criterios de empate los Delfines están al frente. Jacksonville hoy se puede colocar también con 9-3, tienen 8-3. Kansas City con 8-4 después del revés de ayer. Los Comodines, todos con 7-5, Pittsburgh, Cleveland e Indianapolis. Pero detrás de ellos, Houston también tiene 7-5, Denver, Buffalo tienen 6-6 y Cincinnati tiene 5-6. Y en la Nacional, ya mencionaba Filadelfia 10-2, San Francisco, Detroit tiene 9-3, Atlanta con 6-6, Comodines, Dallas 9-3, Minnesota 6-6, al igual que Green Bay con 6-6, pero también con 6-6 y que están fuera en este momento porque tienen desempate, están los Carneros y Seattle, y con 5-7 Tampa y Nueva Orleans, o sea que va a ser un gran cierre de campaña de la NFL. Y bueno, pues de salida, Raúl, camino a los Juegos Olímpicos, mencionar que en la Maratón de Valencia, Margarita Hernández da la calificación del tiempo para los Juegos Olímpicos de París, 2:25:54. En el taekwondo, Carlos Sansores irá a sus segundos Juegos Olímpicos, esto después de haber llegado a los cuartos de final del Gran Premio de Manchester. Llega por puntos, durante todo el año se lleva una clasificación, y bueno, ahí es donde obtiene los puntos suficientes Carlos Sansores para ir a los Juegos Olímpicos en la categoría de más de 80 kilogramos. Él ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Chile, y también el sábado había logrado su calificación Daniela Souza en la categoría de menos de 49 kilogramos a París. Y en el béisbol de las mayores, el comité de la era contemporánea del Salón de la Fama, que tiene que ver con managers, umpires y también ejecutivos, que tuvieron sus contribuciones posteriores a 1980, eligieron a Jim Leland, manager, para que ingresara al Salón de la Fama. Él hizo campeones a los Marlins de Florida, entonces ahora de Miami, en 1997, una larga carrera que inicia con los Piratas de Pittsburgh, a los cuales no pudo llevar a la Serie Mundial, pero que tenía grandes, grandes jugadores. Ahí estaba Barry Bonds, estaba Doug Graber, estaba Bobby Bonilla, y que finaliza con los Tigres de Detroit, a quienes mete 2 veces a la Serie Mundial. Ganó 1,769 partidos, número 18 en la lista de todos los tiempos. El ingreso al Salón de la Fama va a ser el próximo 21 de julio. Así que, bueno, pues muy merecido, Raúl, para Jim Leland, su ingreso al Salón de la Fama.
De acuerdo. Oye, Enrique, qué raro es que un partido termine 6-0, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Pues mira, esto te habla primero de las condiciones climatológicas que eran horribles en Foxborough, y por otra parte de la falta de capacidad ofensiva de ambos equipos, particularmente de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que tienen ahora a Bailey Zappi como quarterback titular, o al menos lo colocó el día de ayer Bill Belichick. Y de lo que estoy seguro es que es el último año de Belichick con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Algo interesante es que le dieron un contrato de 3 años y una cantidad de dinero que no se especificó previo a esta campaña. Y creo que la razón de ello es para que aquel equipo que se quiera llevar a Belichick, porque yo ya no lo veo regresando el año próximo, es que van a tener que compensar a los Patriotas.
Una pausa, no se vaya. Regresamos. Es el fútbol que...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Y bueno, como nos comentaba ya Beto Campos, Enrique, el miércoles 9 de la noche en el estadio Alfonso Lastras, el América contra el equipo del Atlético de San Luis, y el jueves el partido entre los Pumas y el equipo de los Tigres de la U de Nuevo León. Oye, Enrique, platicando un poco de lo que es el fútbol internacional, fíjate que aquí nos quejamos del arbitraje. Hay una jugada ayer en el partido entre el Manchester City y el Tottenham, que por cierto fue un partidazo, pero partidazo, que terminó 3-3 y que vuelve a ratificar a la liga inglesa como la liga número uno del mundo con el nivel de fútbol que tiene. Y cuando está el partido empatado a 3 y se está jugando en tiempo añadido, está jugando por ahí del minuto 93, 94 más o menos, sale el Manchester City en una jugada y recibe de espaldas Haaland y le cometen falta, pero Haaland no se deja caer, se da vuelta y mete un balón filtrado. Y el árbitro del partido hace la seña de que juegue, aplicando ley de la ventaja. Toca el balón muy bien y cuando un compañero de él la tiene solo para irse al frente del servicio de Haaland, el árbitro pita falta. Se le fue encima todo el City. Bueno, nunca había visto yo a Guardiola perder tanto la compostura en un partido en la Liga Premier. O sea, esto es un mensaje dirigido a los árbitros mexicanos para que no se sientan tan mal,
No, bueno, pero además quisiera saber qué estaba pasando en la cabeza del árbitro, porque pues si primero, o sea, si hubiera marcado la falta sobre Haaland, pues se acabó el problema.
Claro.
Pero si permite que la jugada siga, si hace la indicación de que continúe, que viene el pase filtrado, pues lo único que te hace pensar es que tenía algo que ver a favor del Tottenham.
No, estaban, los traía en la quiniela, yo creo, porque sí, traía empate, sí. Algo, ¿no? Pero bueno, partidazo. Y el Arsenal sigue... está liderando el fútbol en la Liga Premier, y luego viene el Liverpool y luego viene el City, vienen pegaditos. Va a ser un gran diciembre para el fútbol inglés, porque hay que recordar que es el mes en donde se juegan más partidos en la Liga Premier. Hay equipos que llegan a jugar 6 partidos en 2 semanas, y es algo de lo que se quejan mucho los equipos allá en Inglaterra. En España la cosa también está muy buena. El Girona, este equipo que tiene un estadio para 15,000 personas, chiquitito, que aquí en México no hubiera recibido la certificación, sigue en primer lugar empatado con el Real Madrid. Madrid, por diferencia de goles, está mejor. Perdió 1-0 contra el Valencia y en 5 minutos le dieron la vuelta y ganaron 2-1. El Barcelona gana 1-0 con un gol de João Félix, que le hace el gol a su ex equipo, el Atlético de Madrid, y también está todo lo que da la Liga Española. Ahí sí paran en diciembre, una semana nada más. En Inglaterra no paran, Enrique, y aparte tienen el Boxing Day y tienen una actividad muy grande en el mes de diciembre.
Sí, de acuerdo, Raúl. Y por cierto, lo que mencionabas del fútbol de España, pues se le van encima a Xavi y quieren que se vaya, pero finalmente el equipo sigue ganando dentro de la liga, ya los tiene en la fase de knockout dentro de la Champions. Y por cierto, ahora que mencionabas Girona, pues fue donde se dio parte de la concentración de México para la pasada edición de la Copa del Mundo, ¿no? Ahí fue donde dicen que el Tata Martino armó el plan de juego para enfrentar a Argentina.
Ya no me acuerdo, ya se me había pasado el coraje. Pero bueno, en fin, así las cosas. El fútbol internacional está a todo lo que da. Y ganó, por cierto, Alemania el Campeonato Mundial Sub-17 a Francia en penales. Cuando perdió México con Mali y cuando perdió con Alemania, que nos ganaron 3-0, pues recibió muchas críticas el equipo mexicano sub-17. No justifica las derrotas que nos hayan ganado el campeón y Mali, que echó fuera a la selección de Argentina, pero sí nos tocó jugar con dos de los equipos más fuertes. Ahora, los alemanes nunca habían sido campeones sub-17 del mundo, Enrique.
No, Raúl, inclusive cuando se dio la final, si no me equivoco, del Mundial Sub-17 que se realiza aquí en México, que gana el equipo dirigido por el Potro Gutiérrez, pero la final se la ganó a Alemania, ¿no?
Si no, no estoy equivocado. Se la ganó a Uruguay, ¿no?
A Uruguay. Ah, bueno. Entonces, sí, pero una fase previa, entonces se enfrentó a
Alemania.
A Alemania.
Exactamente.
Exactamente. Sí. Sí, donde apareció la famosa momia, ¿no? Que fue en ese partido contra Alemania.
Sí, la famosa momia que duró menos en la primera división que el candidato de Monterrey a la presidencia.
Saludos a Nuevo León.
Bueno, ¿quiénes son tus favoritos, Enrique, para las semifinales?
Pues definitivamente tiene que ser América. Y del otro lado, lo veo muy parejo, lo veo muy, muy parejo. Me gusta la mística de Mohamed. Creo que es un equipo de Pumas muy distinto que hace valer su condición de local. Y pues Tigres está jugando bien, pero voy a decir América Pumas.
Yo creo que Tigres con América. El que guardando... las distancias, pues son dos equipos que tienen mejores presupuestos y todo, pero digo, no lo veo tan fácil ni para el América ni para el equipo de Tigres. Lo veo cerradón y sobre todo el América, el primer partido ese va a ser clave para el América. Ahora, pues si se vuelve a dar América a Tigres, pues estaremos nuevamente llegando con Tigres a otra final, ¿no? Que el equipo que más finales ha tenido en los últimos años y se volvería a dar una final que es muy especial, ¿no? Ese es, me parece que la final que la gente tiene en la mente como favoritos, a ver si no meten ahí Pumas y el equipo de San Luis el desorden y ganan. ¿Sabes qué tiene Mohamed, Enrique? Sabe jugar las liguillas.
Sí, por supuesto, ha sido campeón, y pues lo vimos en el partido contra Chivas de ida, en donde sí se vio un equipo universitario un poco medroso. Y luego, pues, la historia fue completamente distinta en el partido de vuelta, donde ganaron con comodidad. Pero efectivamente es muy importante saber dirigir en las liguillas, algo que le cuesta trabajo a aquellos técnicos que llegan por primera ocasión a nuestro país. Y por cierto, ahora que digo técnicos, pues Paiva es presentado hoy como técnico del equipo de Toluca, después de que no le fue muy bien, que digamos, con el equipo de León. Así que, pues, se acabó en el torneo anterior la era de Nacho Ambriz y ahora a ver cómo le va al señor Paiva.
Oye, Enrique, y buena creatividad del Chino Huerta, ¿no? Con el letrero ese de rehecho en Ciudad Universitaria, en CU, recordando aquel letrero del Jimmy Lozano que decía hecho en CU, aquí él saca rehecho en CU, muy, muy buena creatividad.
Pues sí, es que ha sido un regreso a Pumas más que afortunado. Y bueno, pues inclusive en esta nueva etapa, inclusive hasta con llamados a la selección mexicana.
Pumas ya cumplió, ¿no? Pumas me parece que ya cumplió. O sea, si llega más lejos, qué bueno. El Atlético de San Luis me parece que ya cumplió. Si llega más lejos, qué bueno. El Puebla aún eliminado me parece que cumple en el torneo. Pero el que no cumple es Monterrey, que fracasa. Y ahora la exigencia es para Tigres y para América, porque son equipos con nóminas más altas, son equipos con grandes jugadores. Lo de Guiñac es, siempre aparece, ¿no? O sea, el gol que hace en tiro libre puede ser error del portero, que para mí sí es error, pero siempre aparece en los juegos importantes.
Desde luego, Raúl, y pues así como mencionabas de equipos que ya cumplieron, pues el caso de América y Tigres, la única forma de cumplir es con el campeonato. O sea, no hay medias tintas. El América, que inclusive se ha quedado recientemente en semifinales, inclusive también en cuartos de final, pues ahora no hay de otra. Es terminar la obra que han iniciado después de ser el mejor equipo en el torneo regular. Tienen que ser campeones.
Y bueno, ya antes de cerrar, Enrique, en el torneo más inútil del mundo, que es la Liga de Expansión, el equipo de Cancún, con un entradón en Cancún, derrota al Atlante 3-0. El técnico del equipo de Cancún es hijo de José Luis, el hermano de Esteban Arce. Esteban Arce, José Luis Arce, que fue, trabajó con el equipo de Pumas. Felicidades a la gente de Cancún. De poco sirve, porque el ascenso no existe en nuestro país. Vámonos, Enrique.
Nos vamos, Raúl. Buenas tardes.
No se vaya, porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.